mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? 12 y 31 minutos del mediodía. Seguimos en la mañana, seguimos contándote en este caso la actualidad desde Jaca, la actualidad del Pirineo y de nuestras comarcas. Enseguida es lo que vamos a hacer, como siempre, con Paola Vandrés. Paola, buenos días.
Hola, buenos días.
Además es miércoles, así que hoy nos toca hablar de la actualidad del campo en ese espacio para el análisis de la información agraria. También hablaremos de literatura, aunque será ya en la segunda parte. Y como ayer no tuvimos programa, pudimos escuchar el discurso del presidente de Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación, pues hoy aprovecharemos para charlar con el alcalde de Jaca, con Víctor Barrio, que nos cuente cómo fue esa reunión de la Fundación Jaca 2007. En los informativos, Paola, ayer te daba buena cuenta de lo que había pasado, pero ampliaremos esa información con el alcalde. Si te parece, empezamos lo primero, hablar del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Val en la calle Mayor 26, te contamos que hoy tendremos una jornada con nubes y con posibilidad de lluvias. Las previsiones apuntan a que podríamos tener también nieve en el día de hoy. De hecho, hemos visto cómo se escapaban algunos copos en Jaca a primera hora de la mañana, aunque apenas ha durado unos minutos. Las máximas serán de 7 grados en Jaca o en Sabiñánigo, 5 marca esta hora el termómetro en la calle Mayor.
No todos los progresivos son iguales, ni todas las ópticas son iguales. Ven y descubre el nuevo Feder Ópticos, especialista en progresivos. Ahora tus gafas progresivas con antirreflejante desde solo 199 euros, con total garantía de adaptación.
Feder Ópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Una montañera bilbaína de 36 años que sufrió un accidente en el Ibón de Ipe, en Canfranc, este fin de semana falleció el lunes en el Clínico de Zaragoza. La mujer ingresó en la UCI de este centro sanitario el sábado tras ser rescatada por la Guardia Civil de Montaña con politraumatismos e hipotermia. Tuvo que ser rescatada después de caer por una ladera de 300 metros y dar a parar a un riachuelo mientras practicaba esquí de travesía con otra persona. En su rescate participó el helicóptero del Instituto Armado, los agentes de montaña y el aparato medicalizado del 112.
Más cosas, el hospital de Jaca sigue sin oftalmólogo. La lista de espera crece cada semana hasta el punto de que 80 personas aguardan una intervención quirúrgica de cataratas u otra operación relacionada con esta especialidad. Mientras tanto, Sanidad insiste en que se está buscando una solución.
Sí, la última operación de oftalmología tuvo lugar el pasado 17 de diciembre. Desde entonces no se ha realizado ninguna intervención y los pacientes tampoco han sido trasladados a ningún otro centro sanitario. Además, no se llegó a un acuerdo con el anterior especialista al que se le hizo una oferta para 3 meses, el plazo previsto para que el centro Jaqués pase a formar parte del Salud. El comité de empresa asegura desconocer qué está haciendo la Consejería de Sanidad y si va a seguir buscando un facultativo ante esta situación, se va a dirigir directamente a la directora asistencial de Zaragoza para que aclare cómo van las negociaciones, si las hay, para contratar un nuevo especialista. Por otro lado, también destacamos que el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución ha convocado el proceso selectivo para cubrir una plaza temporal vacante de anestesista en el Hospital Jaqués. Los interesados deberán presentar toda la documentación requerida en el plazo de 15 días.
La negociación del ERE de INASA vuelve a cerrarse sin acuerdo.
La cuarta y última reunión celebrada entre la Administración Concursal y el Comité de Empresa de INASA Foil de Sabiñánigo no ha servido tampoco para alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Después de este nuevo intento, presentado esta vez por la Administración Concursal, tendrá que ser el juez el que determine qué sucede con el ERE. Y es que los trabajadores consideran que una vez que la empresa que ellos forman para la compra de la planta Ludesa ha cambiado su oferta y no requiere ni despidos ni el dinero del ERE para poder hacer frente a la adquisición de INASA, el expediente de regulación de empleo no es necesario. Santiago Perbech es el presidente del comité de empresa.
Que seguimos diciendo y lo hemos defendido desde el principio de esta negociación, que este expediente de regulación de empleo no es necesario, puesto que ahora ya hay encima de la mesa una oferta de compra que permite la continuidad de la actividad y la necesidad de la extinción de los contratos, y en nuestro entender es evidente que ya no es necesaria esta herramienta para utilizarla ahora.
En cuanto a la compra de la empresa, hay 3 ofertas sobre la mesa, la de los trabajadores, la del grupo Eurofoil y la del grupo Alibérico, que es la mejor posicionada a juicio de la Administración Concursal. De momento el juez no ha determinado nada al respecto, pero los trabajadores esperan que no se demore demasiado.
La verdad es que no solamente ya pues por la incertidumbre que estamos viviendo, pues que es lógica y evidente, sino también pues por la propia situación en la que se encuentra la compañía. Estamos en liquidación, es una situación en la que bueno, pues la incertidumbre que se le da al mercado de cara a la continuidad de la planta pone en riesgo, cuanto más se dilaten los plazos, todavía más si cabe pues ese futuro, ¿no?
A juicio de Pervech, durante la negociación del ERE, la administración concursal ha demostrado que sigue siendo más favorable a la oferta del grupo al Ibérico.
Hoy se han clausurado en Canfranc los dos talleres de empleo que en los últimos meses se ha impartido la comarca de la Jacetania. Desde la institución comarcal confían en que puedan impartir más cursos en futuras convocatorias del Gobierno de Aragón.
El presidente de la comarca de la Jacetania, José María Barca, ha manifestado que estos cursos son muy útiles porque se centran en temas enraizados en el territorio como los que se han realizado hasta hoy. Uno ha servido para crear empresas del sector primario y el otro ha sido un taller de carpintería. Para Barca, además, son fundamentales para crear empleo en una situación como la actual.
Es justo un vial para incentivar el posicionamiento de potenciales emprendedores ante una realidad como la nuestra, que no es precisamente fácil, pero que sin embargo sí tiene una vertiente muy interesante para poderse introducir o profundizar en actividades que justamente por tener que ser muy realistas pueden estar encaramadas en torno al medio natural.
Abarca espera que en pocos meses haya una nueva convocatoria de cursos de este tipo por parte de la DGA y que la comarca pueda dar continuidad a los que se han clausurado hoy o emprender otros dedicados a otros temas.
En el debate sobre el Estado de la Nación, que desde ayer se celebra en el Congreso de los Diputados, también se habló de nuestras comarcas. La travesía central del Pirineo o la reapertura del Canfranc se pusieron sobre la mesa.
Sí, el diputado de la Izquierda de Aragón, Jesús Yuste, preguntó al presidente Mariano Rajoy por estos y otros proyectos de la comunidad autónoma, aunque con desigual respuesta. Así, Yuste pidió a Rajoy que diera una fecha concreta para la reapertura de la línea férrea del Canfranc, pero el presidente no lo hizo, aunque sí aseguró que se ha apostado por su reapertura y recordó el convenio para la mejora de la línea Huesca-Canfranc y su adaptación al tráfico internacional. En cambio, Mariano Rajoy sí que se refirió a la travesía central del Pirineo para asegurar que es un proyecto estratégico y prioritario para España y Europa. Según dijo, el pasado 28 de enero se adjudicó el estudio para el análisis territorial y se ha concluido el análisis de flujos de transportes de mercancías a través de los Pirineos. También te contamos que el sindicato CESIF ha ganado las elecciones sindicales celebradas este lunes en el Ayuntamiento de Jaca. Se ratifica así como el mayoritario para los próximos 4 años. La Junta de Personal eligió 4 delegados por delante de Comisiones Obreras con 2 y los mismos que obtuvo UGT y 1 de la Confederación de Seguridad Local. En el caso del personal laboral se eligió a 2 representantes de Comisiones y 1 del CESIF. Y el Museo Diocesano de Jaca ha conseguido ya el 76% del dinero que necesita para restaurar la imagen de la Virgen de las Tiesas Bajas. La cifra exacta es 1.900 euros, así que en menos de un mes el museo prácticamente ha conseguido su objetivo de financiación de la pieza a través del micromecenazgo que abrió coincidiendo con su 4º aniversario.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Móstoles ha cogido el Campeonato de España de campo a través en categoría escolar y el Campeonato de España Universitario. En categoría universitaria, buen 4º puesto del jaquez Víctor Puyuelo. Estuvo luchando toda la carrera por el 3er puesto, pero en los últimos metros fue rebasado por Ángel Ronco de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por equipos, la Universidad de Zaragoza fue 5ª. En categoría cadete masculino debutaba en un Campeonato de España Nacho Monclús. Terminó en el puesto 79 y la selección de Aragón obtuvo un gran 4º puesto. En categoría juvenil masculina, gran actuación del juvenil jaquez Iñaki Inda, liderando la selección aragonesa y terminando en un gran 15ª posición, teniendo en cuenta que se encuentra en su primer año en esta categoría. Tras él llegó también el jaquez del Escorpio Daniel Osanz en el puesto 34 y David Fumanal del Club Atletismo Oroel en el puesto 76. Por selecciones autonómicas, Aragón se clasificó en la posición 10ª. La semana que viene el equipo juvenil del Club Atletismo Oroel disputa el Campeonato de España por clubes por primera vez en su historia.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Los apuntes en Página Cultural y de Ocio. En Jaca continúa el ciclo de conferencias y hablando de montaña, que tiene lugar, como sabes, cada miércoles en la Casa de la Montaña. El tema elegido para hoy es el de boletines de peligro de aludes. La cita será a las 7:30 de la tarde. Y también hoy tienes una cita en Hecho. Puedes asistir a la charla informativa sobre las subvenciones de Medio Ambiente 2014. La cita será a las 7:00 de la tarde en el Palar de Agustín.
Muy bien, Paola. Muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Una pausa y volvemos con más cosas. Hazte ya la tarjeta La Jacetania en tus manos de Aconseja. Acércate a los comercios adheridos y háztela ya. Es una tarjeta para la gente que apuesta por La Jacetania y por su comercio. Es gratis, no hace falta dar número de cuenta y siempre, siempre que compras, acumulas descuentos que puedes gastar en ese o en otros establecimientos adheridos. Descuentos directos, sin sorteos. ¿Por qué? Por ser un cliente fiel a Jaca y a su comarca que cree en nuestros comercios, en nuestra hostelería y en nuestros servicios profesionales. Tarjeta La Jacetania en tus manos, te Aconseja, háztela ya.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Desollinados y Servicios Alto Aragón, empresa especialista en limpieza de chimeneas y en inspección con cámara de todo tipo de conductos. Contacte con nosotros en el teléfono 658-19-99-12 o visite nuestra web www.desollinadosyserviciosaltoaragón.es. Si tiene algún problema con su chimenea o simplemente quiere realizar un buen mantenimiento de su instalación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Desollinados y Servicios Alto Aragón, teléfono 658-19-99-12.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Bueno, pues decían aquí nuestros compañeros de tertulia, se nota que ha llovido, que estamos todos. Así que buenos días a todos.
Muy buenos días.
Antonio, buenos días.
Buenos días.
Fran, Alfredo, buenos días.
Buenos días.
Y al otro lado del teléfono tenemos también a Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Que él no depende de que llueva o que no llueva, que yo creo que ni en la lonja ni en las cortes hay goteras, ¿no? ¿O sí?
No. Aparte de que no llueve, está el día entre nublado, pero no llueve nada.
Bueno, pues mejor. Aquí ha llovido, incluso hemos visto algún copo escaparse en algún rato de la mañana.
Qué suerte.
Nada, 5 minutos, yo creo que ha sido la cosa. Pero bueno, lo hemos visto. Bueno. En fin, que solemos hablar mucho de la PAC y hoy, si os parece, hablamos de que esta misma semana el Gobierno de Aragón hablaba ya del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que va a incrementar la dotación económica, dice la DGA, pero añade, aunque con condiciones. No sé qué condiciones, Joaquín.
Sí, bueno, ayer es el acuerdo alcanzado, ayer entre el Gobierno de Aragón, las OPAs y FACA, condicionado a que el contenido del Plan de Desarrollo Rural contemple un desarrollo estratégico de la agroindustria de Aragón, entre otras cuestiones prioritarias para el sector. Es un poco las condiciones para que esto se lleve a cabo. Pero bueno, es una buena noticia que se aporta más dinero, que en definitiva es algo que va en beneficio de nuestros agricultores y ganaderos.
Hombre, desde luego es una gran noticia y igual que, pues siempre lo he dicho, ¿no? Igual que criticamos muchas veces pues cosas que afectan al sector, pues esto es de agradecer el esfuerzo que se ha realizado por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Gobierno de Aragón, porque son ayudas que podríamos calificar que multiplicadoras, que por cada euro que se invierte pues van o confinanciadas, que vienen más euro, digamos, del propio agricultor o ganadero de Europa, etcétera. Y son ayudas que van directamente, siempre lo hemos resaltado y destacado, al agricultor y al ganadero profesional. Son ayudas que, por ejemplo, van integrado dentro de las famosas ICBs, que son tan necesarias, las agroambientales, etcétera. Y pues todo la agricultura y la ganadería va avanzando, pues todo el proceso de la agroindustria, que en Aragón es tan esencial, con que bienvenido sea y ojalá se haga realidad.
Sí, esto es un poco pues lo que estábamos hablando de los fondos del segundo pilar, que en eso pues Aragón se había quedado, igual que otras comunidades que decían que el pago único se les había recortado, pues en este apartado, que es el segundo pilar, se les había aumentado. En Aragón nos manteníamos en similares condiciones a como estábamos anteriormente, pero había una pequeña disminución que con estos 177 millones pues se pueden condicionar, y que de alguna manera el que cofinancia, que es la DGA, pues que los condicione a lo que es el tema de la agroindustria, pues puede tener sus matices, pero vamos, a mí me parece una estrategia totalmente acertada, porque una de las graves carencias que tenemos en Aragón es la falta de transformación de los productos que se generan.
Aparte de la agroindustria, quería añadir también para el rejuvenecimiento del sector, es decir, para los jóvenes agricultores, la incorporación de jóvenes, algo que es fundamental para que esto siga adelante. Si no, nos vamos a encontrar que sí, que mucha PAC, mucha historia, pero lo que no tenemos es gente que tire del carro de la agricultura y la ganadería. Y es fundamental que se renueven todas las edades, que se rejuvenezcan, porque si no, no habrá manera de que se produzca en el campo los alimentos.
Lo importante de estos fondos es que se haga una utilización óptima y para el fin que van destinados, porque eso en definitiva va a originar un crecimiento del PIB y del empleo. Por tanto, es necesario y además a la sociedad se va a beneficiar, que no consideren únicamente que solamente es el sector agrario. El beneficio de estas ayudas o compensaciones económicas van siempre en beneficio de la sociedad. Y repito, se crea siempre tanto economía como empleo. Por tanto, no consideremos que estamos hablando permanentemente de las aportaciones que hacen las diferentes administraciones a la agricultura, que van a considerar que, bueno, que esta gente vive solamente de subvenciones. Nada más lejos que de eso, ni muchísimo menos. Todo esto va en beneficio de la sociedad en general.
Sí, además estos fondos no solamente van dirigidos a agricultores, sino que pueden ir dirigidos, como estábamos poniendo de manifiesto, con lo que es la transformación, pues al sector industrial y también al sector rural, a toda la gente que está intentando poner en marcha un proyecto en un pueblo y que, aunque no tenga que ver con lo que es la agricultura y la ganadería, pues son dinamizadores y son apuestas que por estar radicadas dentro de del medio rural, pues tienen que tener pues un apoyo, pues porque la rentabilidad de esos negocios no es la misma en Zaragoza que en cualquier pueblo.
Convendría recordar una cosa, volver otra vez a recordar cuantas veces haga falta, que el campo y el agricultor y ganadero no percibe subvenciones. No. Esto está mal llamado. Hay que mandar a la sociedad el verdadero mensaje. Son compensaciones que tiene que percibir por producir estos alimentos, que a veces no reciben el precio necesario para poder mantener una actividad pues que sea lucrativa. Nadie trabaja gratis. Por lo tanto, conviene recordar, erradicar, por lo menos entre nosotros, entre la gente, hombres y mujeres del campo, la palabra subvención. Eso para empezar. En segundo lugar, quiero también destacar una cosa, y llevo tiempo diciéndolo, porque la principal asignatura que en estos momentos tiene el campo, la agricultura y la ganadería, es la comercialización. Ya se ha conseguido un triunfo bastante grande con las ayudas que se van a percibir, con las indemnizaciones que se van a percibir con la PAC. Ya parece que eso es un capítulo que ahí está, y no nos lo va a quitar nadie, por lo menos hasta el 2021. Pero que nadie se olvide que la principal asignatura que tiene que aprobar el campo español es su comercialización. Mientras no nos unamos o hagamos piña para vender todos juntos y, por lo tanto, sacar mejores rendimientos, poco hay que hacer en este capítulo que está abandonado de la mano de Dios.
¿Y eso cómo lo conseguimos?
Pues eso se va a conseguir a través de una ley que es posiblemente se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, y la ley que se va a llamar de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, pues quiere que el sector se autorregule en la comercialización para que no exista puntos intermediarios donde se está quedando todo el beneficio. Y, por tanto, esto me parece básico y fundamental, porque si hacemos una comercialización ya mal, sufre el agricultor, el productor siempre, y el consumidor. Y entre medio hay una cantidad de ingresos que ahí se pierden. Por tanto, esto me parece que es, hombre, pero, es una magnífica ley que sale otra vez de nuestro querido ministro Arias Cañete, que es un hombre con una mente lúcida, y me parece que la Agencia de Información y Control Alimentario, como por ejemplo se ha aplicado en el aceite de oliva, que todo el mundo se quejaba al principio, ¡ay, va, qué barbaridad! Qué tiene toda la razón. El otro día vimos cómo se importaba aceite de Marruecos, se mezclaba, se vendía a Italia, Italia la metía en Estados Unidos y en los Emiratos Árabes y le salía el litro al final a 60, no sé, a 60 euros el litro, y se la pagaban al agricultor aquí en esto a 1 euro. Y, es decir, esto hay que mejorarlo y algunas prácticas mercantiles deben aplicar aquí fundamentalmente, si no va mal andamos.
Sí, el tema, lo que iba a decir antes, es que el dinero realmente no se pierde, pues el dinero alguien como dice, alguien se lo lleva a casa. Pues eso, de lo que se trata es de evitar pues el que haya muchísimas manos comercializando, por ejemplo, un grano de trigo, un litro de aceite, y poner, pues eso, hay un protagonismo principal a lo que son el sistema cooperativo, que es un sistema que en España y en Aragón está funcionando bien, pero que los descubridores de todo esto pues son los centroeuropeos, que tienen unas dimensiones de cooperativas que lo que decimos, están comprando trigo y venden semolas y todo totalmente transformado y valorizado hasta el último céntimo de euro, y todo eso pues solamente pasa por la integración y por el agrupamiento y la potenciación de un sector para que tenga capacidad de negociación frente a los intermediarios, que es muy legítimo la labor que hacen, pero que desde luego, lo que decimos, para negociar con una cadena alimentaria, si tienes una oferta potente que ofertar, pues puedes ofertarla directamente a la cadena alimentaria sin esas intermediaciones.
Yo, es que, vamos, tenemos razón todos, desde luego, pero yo creo que casi hay que hacer una labor pedagógica, y yo me incluyo el primero, entre los propios agricultores y ganaderos, para el espíritu de asociarnos y de montar cooperativas bien hechas, con unos buenos estatutos, en el que, como decía Alfredo, que nos sepamos defender dentro de la cadena alimentaria. Joaquín siempre lo ha dicho, la labor de comercialización, etcétera, y de crear valor añadido. Y aunque a nosotros, bueno, en el campo siempre se considera uno joven muchos años, ¿no? Debido a que, pues eso, el envejecimiento es mayúsculo. Se es joven hasta los 40 años,
uy,
por supuesto.
Y más,
por supuesto. Pero que me refiero que hay que hacer una labor pedagógica enorme, ya desde abajo, desde las nuevas incorporaciones, para ir todos de la mano, porque los beneficios van a repercutir en todos.
Pero eso se consigue con formación.
Lo que no puede ser es que tengamos 4.000 cooperativas en España. Ajá, es. Y, por ejemplo, en Holanda hay dos grandes cooperativas que comercializan hasta un poquito más que las 4.000 españolas. Algo falla, no puede ser. Cuando las famosas crisis, esto que a nosotros no nos afecta en Aragón, la crisis de la leche, pues era muy sencillo, había cooperativas pues con pérdidas, y ahí iban los buitres a comprar leche a bajo precio. Y eso permitía enlazarlo con que en las grandes distribuciones o la gran superficie, pues ponía de enganche la leche para que entráramos todos a comprar calcetines o lo que hiciera falta, ¿no? Bueno, eso es lo que no puede ser, y tenemos que tomar conciencia clara y además decidida, no a eliminar nada, no, pero a reducir, a concentrar la oferta, para que cuando venga alguien con ganas de comernos el bocadillo, le digamos, aquí estamos todos el sector unido para que esto no sea así, y proteger al débil, que por alguna circunstancia, incluso, pues reabsorberlo. En fin, muchas técnicas que hay, y eso es lo que se trata de conseguir esta ley, que veremos a ver si se pone en marcha, si somos capaces, porque es una voluntad nuestra, de los agricultores y los comercializadores. Nosotros no podemos vender por nuestra parte sin estar en el mundo globalizado, no. Creemos que la cebada, el trigo, somos el ombligo del mundo. No, que somos una pequeña parte, y con el ganado igual. Y hay que saber o aprender a comercializar mejor, a concentrar la oferta oferta para ser fuertes a la hora de vender. Y esta es la asignatura que queda pendiente. Lo demás lo vamos sacando fenomenal, porque hay estrellas que nos ayudan y que gente que piensa con la cabeza y sabe discutir en nombre de todos, en este caso de España, en el tema de la PAC o de otras cosas, ¿no? Pero en temas de comercialización queremos ser el ombligo del mundo, y no puede ser, no puede ser.
Sí,
tenemos que hacer una reflexión, una repensada, y volver otra vez a empezar, en el buen sentido de la palabra.
Sí, yo pienso que hay muchísimos, yo creo que están puestas muchas, como si dijéramos, muchas piezas en el puzzle. Lo que pasa que en el puzzle, lo que decimos, no podemos aspirar todos. Las 4.000 cooperativas no pueden pensar en que esas 4.000 cooperativas tienen que transformar y valorizar sus productos porque a lo mejor es inviable. Hacer una cadena de despiece de carne pues vale un dineral, y transformar esa carne vale un dineral, y a lo mejor una cooperativa pues es inviable que se pueda lanzar en esas inversiones. Pero si la dimensión ya es lo que decíamos antes, si la dimensión ya es mucho mayor, pues entonces sí que las cuentas pues salen de otra manera, y entonces se puede dar valor añadido a la producción, como si dijéramos, primaria. Pero que yo pienso que tiene que haber esas 4.000 cooperativas, pero a lo mejor lo que la transformación y la valorización y la comercialización hacia la cadena alimentaria pues la tiene que hacer solamente una.
Bueno, que quedan 3 minutos y medio.
Yo quería hacer una, porque el otro día con la votación o la que no votación, me quedó en el tintero una cosa, una noticia que es buena para el sector. De tal manera que el nuevo plan de ayudas para renovar el parque de tractores. Y va en una escala que va desde 9.000 euros a 3.500 euros, dependiendo del tractor que se achatarre, que se retire, ¿no? Y cumpla una serie de normas. Esto es una buena noticia, porque hay nada más y nada menos que un presupuesto de 5 millones de euros para renovar el parque de tractores agrícolas y forestales. Y que quienes adquieran un tractor nuevo y den de baja definitiva, como digo, otro más de 15 años, percibirán estas ayudas que van, desde los 9.000 euros hasta los 3.500 euros. Dicho queda.
Sí, pero hay que decir, Joaquín, que el parque agrícola español está ya muy envejecido, tiene 1,2 millones de tractores, el 65% de ellos con más de 15 años de antigüedad.
Y lo bien que funciona.
Ya, sí, pero...
Pero
el problema es que este plan Renove no va como una ayuda directa al agricultor para que cambie de tractor, sino también, que también, por supuesto, pero también es para evitar las contaminaciones que originó un tractor. Eliminación
y
de CO2.
Y seguridad.
Eliminación de CO2, partículas, etcétera, que están produciendo una contaminación medioambiental. Mm. Y, por supuesto, como dice Fran, la seguridad es fundamental. No obstante, no os preocupéis que en 10 años los tractores irán solitos.
Bueno, que queda un minuto. Los precios, Joaquín.
Bueno, vamos allá con los precios. Tenemos que dar novedades, hay muy pocas. Sigue bajando el porcino. En cuanto a las aves, repiten, en conejos repiten, y en huevos, por fin repiten, han dejado de subir. El ovino repite otra semana más, plano, hay muy poca negocio en esto, pero también es verdad que la producción es baja. El vacuno idem, tanto machos como hembras, y las novedades, se producen pequeñas novedades, diría yo, en los cereales. Cebada vuelve a bajar otra semana más, 3 euros la tonelada. Digo, el pienso baja 1 euro, el resto los panificables y duro, y el duro también baja, pero los panificables repiten, y la alfalfa esta semana empieza a bajar. Hay poca, pero no se vende nada. El maíz, sin embargo, se mantiene una semana más estable. Estas son un poco las novedades principales que se han dado, producido en el mercado de ganados y de cereales.
Muy bien, pues chicos, muchas gracias. Bueno, el miércoles que viene os esperamos.
Bueno. Un saludo a todos.
Muy bien.
Gracias. Y hasta luego. Nos vamos a las noticias y enseguida volvemos para contarte más cosas en la mañana.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.